noticia, señor Radio Martí, ingeniero de audio Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 14 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Extensivo el mismo a nuestro técnico en la tarde de hoy, Otón Madariaga, un gusto como siempre, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, vamos a hablar sobre el tema de los apagones recurrentes en varias partes del territorio nacional, la situación del COVID y también el suministro de agua. Tendremos varios invitados a lo largo y ancho del territorio nacional, así como otro caso de violencia policial en la estación de la policía de Velasco. En el panorama informativo, senadores piden al Tesoro investigar a empresas fantasmas que ayudan al régimen cubano a eludir la ley de los Estados Unidos. Nuevo récord de casos activos confirma el alto índice de transmisión del COVID en Cuba. Las provincias que más casos reportan durante esta jornada en el territorio nacional continúan siendo La Habana con 657 casos, seguida de Santiago de Cuba con 88, Granma 79, Matanzas 68, Mayabeque 62, Pinar del Río 60, Santi Espíritus 45 y Artemisa con 44. También es noticia hasta ahora el cumplimiento de la segunda semana, pues detenidos los 5 activistas que protestaron en la calle Obispo. Y finalmente, pues retiran reducción de condena a Denis Solís por una llamada a su amigo Michael El Oxorbo. Ya nos vamos ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos a establecer contacto en la capital cubana para hablar, en Pinar del Río. Vamos a iniciar el recorrido en Pinar del Río con Michael Norton en breves minutos para hablar la situación del COVID y los apagones. La situación se complica. Pinar del Río, durante esta jornada, por cierto, reportó sobre los casos de COVID, pues 60 casos durante la jornada. Y ahí también desde hace algunos días está afectándose el servicio eléctrico y también pues hay afectaciones en el servicio de agua potable en varios municipios del occidente del país. Vamos a tener invitados en Pinar del Río, en La Habana, hablaremos también con personas en Santiago de Cuba, Granma, en fin, un recorrido como siempre hacemos en este espacio. Vámonos ya a Pinar del Río, Los Palacios, el municipio pinareño, el contacto ahí con Michael Norton, periodista independiente. Buenas tardes, Michael.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el colectivo del programa y para la audiencia general.
Bueno, 60 casos reportó Pinar del Río. Pinar del Río sigue desde hace algunas semanas cerrado. Sin embargo, hay dos elementos sumados al COVID que se suman en esta jornada. Hay problemas con el suministro de agua, pero también con el fluido eléctrico. ¿Qué está pasando con el COVID, el desabastecimiento y las escaseces ahí en Los Palacios?
Sí, efectivamente, como bien apuntabas, ahora se suma a este problema con el agua potable. Imagínate que en medio de una pandemia ese recurso con el tema de la higiene también esté limitado. Todo esto viene dado porque las autoridades locales acá en el municipio de Los Palacios, bueno, sencillamente se han dedicado a tomar el presupuesto del 1% de este castrista que te dejan a la autonomía municipal. Y bueno, lo han empeñado en hacer parques y algunas acciones constructivas donde ya existían algunas en buenas condiciones. Ni siquiera tomaron en cuenta de que las piezas y repuestos del motor del acueducto municipal debían ser repuestas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, ahora con la rotura de este motor tenemos un caos total. A esto se suma también, bueno, los constantes cortes eléctricos que están acabando prácticamente con los pocos suministros que la gente logra adquirir, ¿no? Y cabe apuntarte que, bueno, esta restricción de movilidad que ellos han impuesto en la provincia está limitando considerablemente el acceso de la familia a adquirir los alimentos, porque sencillamente si una persona solamente en un núcleo familiar puede moverse a hacer las colas kilométricas, Pues sencillamente no es casi imposible adquirir estos alimentos. Y encima de eso, que se te echen a perder por la falta de agua o con la falta de fluido eléctrico, bueno, la cosa se extiende.
Michael, definitivamente el escenario es complicado. La combinación de COVID con falta de agua y energía es una combinación bastante negativa.
Bueno, esto es una bomba de tiempo, Tomás. Esto prácticamente, nosotros estamos viendo prácticamente un holocausto que están haciendo con nosotros en este momento. Sencillamente, ellos se han olvidado del pueblo, tremendamente reprimido, las multas andan en el orden de los 8,000 pesos. Y bueno, vamos a ver, el panorama no es nada halagüeño con lo que nos está pasando.
Gracias, Michael Norto, en el territorio pinareño. Vámonos a la capital cubana, hasta el hacer el contacto con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, se reportan hoy, desde hace algunos días, en el territorio nacional, pero ha hecho el pico hoy en La Habana. Hemos hablado también con personas en El Vedado, en varios municipios del casco histórico. Ya hay apagones, Ileana, tú revisas también las redes sociales, hay apagones durante la jornada. Lo que me llama la atención es que cuando los capitalinos están llamando a la empresa eléctrica, casi al unísono, la respuesta es: estamos podando árboles de madrugada, muchas veces podando árboles en lugares que lo que hay son edificios. ¿Qué está pasando con el COVID y el problema eléctrico en la capital?
Bueno, hoy los casos han superado los más de 1,200 casos. Hay mucha preocupación con eso, y también, bueno, también hay preocupación con la vacuna, con las vacunas candidatas que están probando en las distintas provincias. Ya estamos por aquí, por Cojimar, a mí me mandaron, me trajeron una citación para mañana la vacuna Abdala, que como es lógico no voy a ir porque no voy a servir de conejillo de India, no voy a ser parte de ese experimento. Y bueno, en El Vedado ahora mismo no hay luz eléctrica. Yo estoy hablando con Pedro Luis García, un fotógrafo que vive allí en El Vedado, y están sin luz eléctrica. Y la misma situación, está no solamente la luz eléctrica, Tomás, el agua, está faltando el agua también en muchos municipios de aquí de La Habana, y las madres se están quejando por eso.
El panorama, sí, esto es
provincia,
es una combinación letal, Ileana, sin sí. Agua, electricidad y con COVID y desabastecidos.
Y calor.
Y calor, imagínate tú.
Uh-huh. Y calor. Las madres, yo estoy diciéndole a las madres que, bueno, vayan con sus hijos a la provincia, donde está el gobierno de la provincia, de cada lugar, a exigir hasta cuándo vamos a seguir en esto. Y en caso de que les digan, como siempre el mismo cuento del bloqueo, bueno, si para hacer hoteles no hay bloqueo, tampoco tiene que haber bloqueo para nosotros, ¿sabes? Porque el bloqueo es nada más cuando algo perjudica al pueblo, pero para hacer hoteles no hay bloqueo.
Ileana, todo indica, por estudios y la noticia que estamos siguiendo la confluidez, que todo indica que es que ha disminuido el embarque de petróleo procedente de Venezuela. Todos sabemos que la empresa venezolana estatal PDVSA está en bancarrota y ya está afectando, a pesar de los compromisos, lo que está llegando a Cuba, sumado a que llegue el verano y que aumenta también pues el consumo, ¿no? Pero las autoridades no quieren reconocer que es petróleo, es poda de árboles.
Bueno, Tomás, ya estamos acostumbrados, son 62 años de mentira, y ya dirán la verdad en algún momento cuando ya esté todas las redes inundadas de la realidad, ¿no? Es lo que hacen siempre, pero siempre ellos buscando una justificación contraria a la que pueda dar la prensa independiente.
Gracias, Ileana Hernández, en la capital cubana de La Habana. Nos vamos a Santiago de Cuba. Vamos a establecer el contacto ahí con Eldris Pozo, activista de la Alianza Democrática Oriental y contrapropista. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame tu consejo popular, ¿cuál es? Santiago de Cuba ha reportado hoy 88 casos, son las fuentes oficiales, es lo que tenemos que decir, no tenemos otra opción, pero es la segunda provincia, luego de la capital, que más casos reporta hoy. Sin embargo, dicen los santiagueros en redes sociales que la situación de la electricidad también es crítica, problemas del falta de agua y el COVID. Cuéntanos el escenario en tu consejo popular.
Bueno, mi consejo popular es el Consejo Popular 30 de noviembre. En el Consejo Popular hay varias cuadras que están cerradas completamente por el COVID. Ahorita mismo se va con un muchacho casi muerto que se llama Alexander Montelier Ramos. El muchacho estaba tirado en el piso, temblando, y no dejaban pasar a nadie para allá, ni por lo menos ni firmar ni nada. Y entonces realmente la situación es muy crítica en Santiago de Cuba con pandemia y con otras enfermedades que están azotando la provincia de Santiago, como es la escabiosis, no más conocida por sarna, y otra enfermedad que la gente no habla mucho, que es, aquí se le dice nacido ciego, el nombre científico es otro, pero son unos granos que salen bastante grandes en todo el cuerpo, y la población no tiene ningún tipo de medicamento, no existe antibiótico uno ni en farmacia ni en hospitales, no existe la permetrina, que es el medicamento para la sarna, ni en farmacia ni en hospitales ni en ningún lado. El pueblo de Santiago de Cuba está sufriendo, aparte de la miseria y el hambre que hay, con estas enfermedades también.
Ahora, Edris, ¿también hay apagones?
Sí, con respecto a lo que es el fluido eléctrico, hace una semana vienen sucediendo los apagones, y es una cosa que llama mucho la atención, porque si el Consejo Popular 30 de noviembre está en pandemia y cerrado por cuarentena, ¿cómo es posible que se vaya la luz tanto tiempo? De las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
¿Desde las 8 de la mañana hasta las 12 horas?
12 horas.
Ven acá, Edris, ¿y cómo lidian ustedes con los pocos alimentos que consiguen para preservarlos?
Bueno, hay personas aquí que tienen que cocinan con la cocina eléctrica, ese día no comerá y comerá pan, cualquier cosa hasta que llegue la corriente.
La situación es complicada, Edris.
Sí, muy, muy complicada. También es muy importante destacar que las autoridades, cuando la autoridad habla de la policía, en todas estas cuadras que están cerradas no hay ni un policía. No hay ni un policía velando, y la gente tiene tremenda indisciplina entrando y saliendo del área de cuarentena. Es decir, que esto es para largo. Esto no se va a acabar en Santiago con la indisciplina que hay.
¿Y las multas siguen?
Las multas siguen. Las multas siguen por andarse tan sobuco. 1,000 multas altísimas. Pero el problema no es la multa. El problema es la falta de atención que hay, la falta de exigencia por parte de la policía, por parte de las organizaciones de salud pública que tienen que ver con esas cosas, que tienen que estar ahí pendientes día a día, noche, no. Ya esto aquí es un relajo. La gente entra y sale de la zona cuarentena como le da la gana. Uno tiene que cuidarse uno mismo, porque si no, esto en Santiago nunca se va a acabar la pandemia.
Gracias, Edris. Buen fin de semana. Edris Pozo, activista de la Alianza Democrática Oriental en Santiago. De allí nos vamos a la vecina provincia de Granma, específicamente en Bayamo. Tendremos ya, y ya lo tenemos, el contacto con el activista y campesino cubano independiente Emiliano González. Emiliano, muy buenas tardes. Emiliano.
Escuchan, dentro y fuera de Cuba.
Cómo no, Emiliano, muy buenas tardes, como siempre. Primero que nada, ¿hay apagones en Bayamo?
Bueno, ahora mismo acaba de llegar la electricidad. Esta mañana aquí en mi barrio Lono no había electricidad.
¿Desde por la mañana se ha venido la electricidad?
Sí, sí, le habían tumbado la electricidad sobre las 9 de la mañana, ahora fue que regresó. Bien. Pero el día pasado es lo mismo, es todos los días prácticamente, y en casi todas las zonas del oriente de Cuba está igual. Bien. Por lo menos de Granma, que es lo que conozco.
¿Y cuántas horas se está yendo?
Bueno, hay veces que la ponen 2, la quitan 4, la ponen 4, la quitan 2, eso es a conveniencia de los que dirigen la empresa en Cuba.
Bueno, los que dirigen la empresa en Cuba también han reportado en esta jornada 79 casos. Como usted ha alertado en otras oportunidades, siguen las incongruencias. Un día Granma tiene 10 casos y el otro día tiene 90. Las diferencias de los picos son muy marcadas, lo mismo a la mínima que a la máxima. Sin embargo, dice usted que eso es lo que hay, pero la situación en las prisiones sigue complicada. Cuéntenos.
Sí, sí, yo pienso que la situación Granma está bien compleja. ¿Por qué? Porque no, primeramente el gobierno decía que porque los PCR no se hacían en Granma, se hacían en Holguín. Y entonces a veces que Holguín priorizaba su provincia y dejaba muchos casos en Granma sin analizar. Pero bueno, ya en Granma hicieron un centro para hacerlo. Significa que ya no hay que llevarlo a Holguín. Y entonces no encontramos una congruencia exacta entre lo que el gobierno dice y la realidad. Porque hay momentos, como usted estaba diciendo, que hay 10 casos, pero hoy mismo hay 70. Ayer hubo 20 casos, 14 casos y hoy hubo 79.
¿Y la alimentación cómo anda, Emiliano?
No, no, bien, bien complicado, bien complicado. No hay nutrientes, no hay carbohidratos, no hay grasa, no hay las personas, incluso en las tiendas MLC, fundamentalmente aquí en el centro histórico de la ciudad de Bayamo, que es donde más se vende la alimentación, prácticamente hay pocos insumos para la población. En tiendas MLC.
Bueno, imagínate tú, entonces el escenario, la verdad que las cosas no mejoran.
No, y además, Tomás, tenemos una sequía muy cruda, alrededor de 6 meses de sequía, y los campesinos tampoco han podido sembrar, que es una cosa que atenta también contra la alimentación del pueblo.
Bueno, pero tengo una buena noticia para usted. Ha hecho titulares en estos días, bueno, pues que el gobierno, hay un campesino cubano que anunció que esta noticia es casi irrisible, pero yo tengo que compartirla contigo. El gobierno cubano ha anunciado que sacó a la venta 14 tractores por $11,000 procedentes de Bielorrusia, que se van a vender en moneda libremente convertible y que es la alternativa que está dando el Ministerio de Agricultura, según dijo el diario Granma, que van a ser, los 14 tractores van a ser enviados, Emiliano, a 7 provincias cubanas que ya tienen encargo de campesinos interesados en adquirir estos equipos. 11.000 CUC valen estos tractores, 14 tractores de fabricación bielorrusa. ¿Esto es una broma o es realidad, Emiliano?
Pero en realidad eso es prácticamente, es kafkiano, historia de Kafka. Pero bueno, te digo que yo he visto esos tractores en el exterior y no valen eso. Valen entre $6,000 y $7,000, lo que vale el máximo el valor. Pero te digo más. Acá no sé cómo será la situación, pero hay campesinos que tienen tractores de la época del cuando la Unión Soviética, aún tractores, y están funcionando. ¿Por qué? Porque inventan piezas y demás. Pero sí te digo que es prácticamente risible que una persona le dé gracia al sistema porque le venda un tractor. Lo que ahorita le van a tener que es tan sui generis eso, que un día le va a dar gracia al sistema por tener el aire y que lo pueden respirar.
Ahora, pero imagínate, Emiliano, 14 tractores van a resolver el problema de la agricultura en toda Cuba.
No, pero ahorita vienen entonces los problemas del combustible, y entonces las piezas de repuesto y las cosas se van como todo, se van complicando cada vez más.
¿Cómo no? Bueno, pues esa es la situación que tenemos, Emiliano. Muchas gracias. Emiliano González ahí en Bayamo Granma. Vamos a repetir las noticias sobre el COVID importantes, como siempre. 6.453 casos ya fueron confirmados en activos, la cifra más alta en Cuba desde el comienzo de la pandemia, en una jornada de indicadores de transmisión muy elevado. 1.277 nuevos casos, nuevos contagios fueron confirmados este viernes. Aunque disminuye a 7 en el día, el número de fallecidos sigue siendo alto. También el número de pacientes en estado crítico. Todo esto es la información que dio el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán. También hay un total de 785 personas que ya han muerto a causa del virus, según las cifras oficiales. El país ya acumula 121.838 casos de coronavirus desde marzo del 2020, una cifra que se incrementa por más de 100.000 cada día de semana y que ya marca un índice de positividad de 3,09. Permanecen ingresados por la enfermedad 25.215 pacientes, de ellos 3.946 sospechosos de contraer el virus, 14.816 bajo vigilancia y 143 en terapia intensiva, 46 críticos y 97 graves. Esta es la información completa sobre la crisis del COVID en Cuba por provincias. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia con 657 casos, seguido por la provincia de Santiago de Cuba con 88, Granma 79, el territorio de Matanzas 68, Mayabeque 62, Pinar del Río 60, Santi Espíritu 45 y Artemisa con 44. Es toda la información que tenemos sobre el COVID a esta hora de la tarde. Hay otras noticias de interés en el panorama nacional. Una de ellas, bueno, pues los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, enviaron una carta a la Secretaría del Tesoro, a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, instándola a que utilice todas las herramientas disponibles para responsabilizar a las personas vinculadas al régimen cubano que están utilizando una extensa red red de empresas fantasmas para eludir las leyes estadounidenses. En otras noticias de interés, el preso político Denis Solís volvió a comunicarse con sus familiares desde la prisión del Combinado del Este, según un reporte de nuestra colega Ibé Pacheco, y les comunicó que le han suspendido el privilegio de reducción de condena por haberse comunicado con el artista contestatario Michael Castillo El Oxorbo, uno de los artistas de la canción Patria y Vida. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Finalizamos también con otra noticia importante, la represión a la protesta por lo que ocurrió en la calle Obispo. Ya cumplen los arrestados que permanecen, 5 de ellos, 2 semanas en prisión y con medidas cautelares denegadas. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día esta tarde acá en Radio Martí. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando en nuestro espacio Cuba al día, pues este viernes ya 14 de mayo, Tomás Cardoso en la grata compañía, pues de Tomás Areaga en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestra agenda en la tarde de hoy sobre con los invitados para hablar sobre el tema de lo que está ocurriendo en la mañana de hoy a lo largo y ancho del territorio nacional con el tema de el COVID y los apagones y la falta de agua. Una combinación bastante complicada a lo largo y ancho del territorio nacional. También tendremos reportes sobre un caso de violencia policial ocurrido en Velasco. Vámonos ya al Vedado, en el municipio Plaza, en la capital cubana. El contacto ahí con el fotógrafo, también cuentapropista, emprendedor, Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, un cordial saludo, Tomás.
Óigame, usted está muy activo en redes sociales porque lo hemos visto que es una de las fuentes que está diciendo que desde por la madrugada en el Vedado no hay electricidad. ¿Ya regresó?
Bueno, Tomás, a las 9 de la mañana, en mi zona nos las quitaron a las 9 de la mañana y la pusieron a las 12 del día. Cuenta, ¿cuántas horas?
Bueno, figúrate tú, tres horas. Tres horas.
Ahora, de 9 de la mañana a 12 del día. Yo llamé al 1-888, que es el servicio de operadora, y ellas me dijeron que estaba dándole mantenimiento alargado al sistema para una preparación para el verano. Eso quiere decir, como diciendo, prepárate que lo que viene para el verano es candela.
Bueno, tuviste suerte, porque la media común, la respuesta es la poda de árboles.
Pero qué poda de árboles, más asesinatos y más poda de la que hemos estado denunciando y de las que ellos están tapando, ¿qué vamos a hacer? Ah, la justificación es la poda. No, si es posible que sea un huracán que viene ahora, una tormenta. No están hoy, nos quitaron la electricidad por la tormenta que viene, por la tormenta.
Pedro Luis,
por eso.
¿En cuántas veces ha estado ocurriendo en los últimos días esto? ¿Con qué frecuencia los apagones?
No continuamente, pero sí en simultáneo. Así, están en los equipos electrodomésticos lo chivan. Lo, cortes muy, y no solo el agua, Tomás, el agua también nos está afectando. Ayer no entró agua del edificio.
Ayer no entró el agua al edificio de Pedado. ¿Y cómo resolvieron? ¿Ustedes tienen cisterna o algo de eso?
Sí, tenemos una cisterna bastante grande. Los tanques se llenan, por lo menos el tanque de nosotros se llenó, ahorramos. Y es posible que, según las notas oficiales del noticiero, al mediodía, que se restablece paulatinamente el servicio en los municipios. Y otra nota que vi, que tú no la sabes, y es que el noticiero del mediodía, a un 50% se redujo el transporte público por problemas de combustible.
Ah, ya es oficial, en La Habana.
En La Habana, noticiero del mediodía.
Bueno, ahora, Pedro Luis, con todo este escenario que tú estás planteando, falta de electricidad, problemas con el agua, problemas con el transporte público, el desabastecimiento, y hoy reporta la capital 657 nuevos casos de COVID. La ecuación es muy mala.
Sí, la matemática, la cuenta no va. La cuenta, tú que eres matemático, me dices que la cuenta no va.
Increíble. Mira, ahora nos está llegando el reporte, cortesía de nuestro colega Pablo Alfonso, que habló con familiares y amigos en Ciego de Ávila. Él es avileño, Pablo, un saludo para él, que sé que nos está escuchando. Ya en Ciego de Ávila queríamos hablar con alguien en Morón, pero gracias a Dios que tenemos a Pablo como periodista al fin activado. Desde por la madrugada tampoco hay electricidad en Ciego de Ávila. El tema de los apagones se ha destapado de oriente a occidente, pero Luis, es típico de esta época, con la llegada del verano, siempre en Cuba con la cuestión de del combustible y el aumento del consumo, esto pasa. Pero la cuestión es complicada ahora con el COVID y con las colas y el desabastecimiento. ¿Cómo lo ves tú?
Horrible, Tomás, horrible. Te cuento mi vida hoy. Hoy me levanté a las 6 de la mañana para ir a comprar la papa, que nos toca hoy, 4 libras de papa nos toca al municipio. Me levanté a las 6 de la mañana. Me dieron el turno, el número 3. Me levanté a las 6 de la mañana. Resulta ser que cuando salió el administrador del mercado donde nosotros compramos, aquí en Novena y calle F, nos comunican que la papa, junto como en otros municipios, dígase en Marianao, pues llegó podrida, con muy mala calidad. Llegó la papa casi podrida. Que él se los comunicaba, bueno, la papa podrida, muy mala, en muy mala calidad. Y eso es lo que nos toca, eso es lo que tenemos que coger, la papa. Después me fui para la panadería, racionado, el pan que nos toca a nosotros, 3 panes que nos toca por la cuota familiar. Por el libreta, ¿no? Depende del núcleo familiar. Y así. Pero tú sabes que la papa podrida, en mal estado.
Ajá, increíble.
Pero la tuve que coger.
Como no, muy lamentable. Horrible, Pedro Luis. Muchas gracias, Pedro Luis García, en la capital cubana. Vámonos a continuar el recorrido. Hablábamos hace minutos, nuestro colega nos estaba informando, Pablo Alfonso, de apagones en Ciudad de Ávila. También en la vecina provincia de Santi Espíritus hay apagones. Santi Espíritus, por cierto, ha reportado durante esta semana, durante esta jornada, 45 casos de COVID. El contacto lo tenemos ahí con la ama de casa, Yanela Lucía Reyes. Yanela, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para todos los radioescuchas que están en la sintonía a esta hora.
Bueno, llegaron los apagones a Santi Espíritu. También en el casco histórico hay apagones. ¿Qué está pasando con los apagones, el desabastecimiento y el COVID en el territorio?
Ay, Tomás. Bueno, imagínese. Es lo mismo de siempre, como es. Ellos le echan la culpa al bloqueo, pero bueno, es interno. Con los apagones, que es ya como ellos que van a empezar ya con los apagones. Eso ya lo tenemos bien claro porque aquí los están quitando, miren, el Consejo Popular de Colón, que es donde yo vivo, que es una parte ya, como uno dice, lejano del pueblo. Aquí se me fue desde las 4 de la mañana y vino casi a las 11 de la mañana. Y ayer se fue por la noche y estuvo buen rato también que vino por la madrugada. Bueno, y así. Ellos están, se van por diferentes, a ver, cada uno tiene su hora para irse, ¿ves? Cogen un rato Colón, después cogen el kilo 12 y así. Como tal, esto va a continuar. Ya ahora ya lo sabemos, que ahora hay que tratar de tener también todo lo más preparado que pueda, porque esto está de peor en peor. El desabastecimiento aún continúa. Yo vengo de ahí arriba y ahí no hay nada, todo está pelado. Aquí lo único que hay es puertas abiertas en los mercados, las placitas están desabastecidas, aquí no hay nada, estamos buscando, tratando a ver lo que puedan distribuir ahí, todo el mundo haciendo cola porque no se sabe dónde será la distribución, y de los medicamentos estamos caóticos, las farmacias están ahí por gusto prácticamente, ahí no hay nada, esto está mal, lo único que hay es USD, eso sí, para las tiendas, para las personas que tienen el alcance al USD, ahí ellos tienen su chuchería para los muchachos, tienen su comida, tienen su carne, tienen todo garantizado. Tienen chancleta porque la han sacado ahora en estos días chancleta, no han sacado perfume. Y nosotros, que es la otra, la diferencia mayor, que es la que hay aquí en el pueblo, que son los cubanos de a pie, los que no pueden, los que más estamos sufriendo todo eso, son los que no tenemos esa opción. Esa es la diferencia ahora que hay. Y bueno, los apagones van a seguir. Aquí nos están todos los días, por lo menos para Colón, es más todavía.
Ahora, eso es... Yanela, una pregunta. Tú eres madre de niñas. Si tú estás 6 o 7 horas sin electricidad, lo poco que tú consigues en la calle, que muchas veces viene en mal estado de preservación, ¿cómo ustedes mantienen estos alimentos para que no se echen a perder con estos largos apagones?
Bueno, Tomás, se echa a perder. No hay otra opción, porque no tenemos más en frío. O sea, no tienes una condición para conservarlo. Como tal, no tenemos tanta carne así como para uno conservar. Pero si encuentras algo, como una salchicha o algo, eso tienes que comerlo al momento, o bueno, cocinarlo y dejarlo cocinado, porque eso no se puede guardar. Aquí todo prácticamente lo están vendiendo ya en un momento, ya está como que corrompido prácticamente. Y aquí la alimentación está tan caótica que los panquetes los están vendiendo de una producción malísima. A veces cuando te sale fresco, bueno, te lo comiste y eso, pero si demora 2 o 3 horas ya se echó a perder. Las producciones están muy mal, no están bien producidas. Entonces, como tal, bueno, imagínate, nos estamos volviendo locos, no tenemos otra opción que o cocinarlo ahí al momento, a verlo a lo que se pueda, y si no, bueno, ya sabes, se echa a perder.
Oye,
pues no tenemos tampoco mucha conservación.
Oye, finalmente, en medio de todo esto, hablaba ayer con alguien en Santa Espíritus, sigue la presencia policial en la zona sur, en el casco histórico, con el tema de las multas, pero yo pregunto, ¿hasta dónde puede llegar las multas de las autoridades por la violación del protocolo para evitar la propagación de la pandemia, cuando el principal responsable es el gobierno que no abastece los mercados para que no hayan colas?
Ahí es donde estaba el Tomás. A ver, mira, ellos son los que tienen la culpa. A ver, no hay un funcionario, no hay una responsabilidad que uno pueda enviarle una queja personalmente o lo que sea, porque todo eso al final de cuentas ellos se lavan las manos y se limpian por todos lados. Mire, el tema de las colas van a seguir. Y los policías van a seguir con su decreto, porque ellos están ahí para la ley, ¿no? Pero bueno, ellos las están incumpliendo también, porque muchas veces vemos los policías que están paraditos entre los dos, entretenidos ahí con el celular, y lo que se hacen es que se bajan también el nazabuco. Pero viene uno a veces corriendo, que salió de la casa, que quiere coger el pollo, que le avisaron que sacaron alguna salchicha o un poco de refresco, y entonces uno va corriendo y sin querer se te baja nada más un poquito y ya ellos te aplican el decreto. Creo que ellos también tienen que tener un poquito conciencia. Yo sé que hay negligencia, pero ellos están muy pasados. Los policías ya están muy pasados con su corrupción y entonces no están mirando que el pueblo es el que está pasando trabajo, y entonces uno que tiene necesidades, te aplican una medida, o sea, te ponen una multa de 5,000 pesos, y entonces es lo que está pasando. La gente no lo pueden pagar, tienes que encarcelarla, porque en ese momento a mí me cobran, me ponen una multa de 5,000 pesos, no, ni de 500, la puedo pagar. Y no porque uno haga negligencia, es que hay momentos que tienes que salir fuera de tu hora porque tienes un problema, una necesidad, algún familiar, y entonces ellos tienen que entender la situación, pero ellos no lo entienden. Hay mucha negligencia y la culpa es del gobierno, que no la echen más a la culpa al pueblo. Yo sé que hay negligencia en parte a veces del pueblo, pero es por culpa de ellos. La negligencia es del gobierno. Entonces, por lo tanto, que empiecen por ellos mismos la disciplina. Que yo sé que eso va a ser difícil porque estamos en una dictadura. Pero bueno, que ahora también se acotea un poquito también el problema de los apagones, porque estamos cansados. Mira, es apagón. El agua está viniendo malísima. No hay quien tome agua. Y los pocos lugares que hay pozos, la gente a veces tiene miedo con el lío de la COVID, pero bueno, se está ofreciendo también un poco de agua. Hay que arreglar muchas cosas y que hace falta que se arreglen y que no se sientan más a hablar y hablar bonito como ellos hablan, que van a preocuparse por el pueblo, no se preocupan. Lo que hace falta es que haya ya el cambio ya, porque estamos que no vamos más.
Increíble, Yanela. Muy buenas tardes y las gracias a usted por este reporte. Era la ama de casa Yanela Lucía Reyes, residente ahí en la zona sur del casco histórico en la provincia de Santo Espíritu. Teníamos previsto una entrevista con Oscar Pupo Cruz, activista de derechos humanos en el poblado de Velasco, allá en la provincia de Holguín. Un caso de abuso policial contra un joven con problemas incluso psiquiátricos. La situación se fue de las manos, el joven falleció en una unidad de la policía. Tenemos todos los detalles. Lamentablemente, como son las cosas, pues no hemos logrado establecer la comunicación esperada, pero prometemos a la audiencia que si no es hoy, será el lunes, si no es el lunes, es el martes, pero la denuncia se hará con todos los pormenores y el rigor periodístico. Nombres, apellidos, tenemos información hasta que el oficial de la PNR que cometió este acto vandálico contra un detenido violando el propio Código Penal cubano está incluso en prisión en este momento. Y la familia del fallecido está reclamando pues justicia. Todos esos pormenores y videos incluidos estarán a disposición de toda la audiencia. No ha sido posible. Vámonos con nuestro próximo invitado. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Vámonos a Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional. Y el contacto con Henry Cuoto Guzmán, activista de People in Need y también de la Unión Patriótica de Cuba. Henry, un placer. Buenas tardes.
Sí, Tomás, buenas tardes a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, hemos hecho un recorrido hoy a lo largo y ancho del territorio nacional, sumado al COVID. Hay apagones a lo largo y ancho de la isla y problemas con el suministro de agua. El suministro de agua en la zona sur, donde tú vives ahí en Guantánamo, ya es endémico. ¿Pero también hay apagones en Guantánamo?
Sí, lamentablemente debido al hambre, a la mala política del sistema, en la actualidad están habiendo apagones en todos los barrios. Apagones que rondan de las 2 horas y hasta las 4 horas. Te voy a poner ejemplo. En mi barrio hace 3 días seguidos se le están llevando durante 2 horas, 3 horas aproximadamente, en diferentes horarios, en la mañana, en la tarde. También he tenido conocimiento de que se le han llevado la corriente en el área azul, en el área San Justo, o sea que ya comenzó la planificación. Imagino yo que se han planificado los apagones por barrio debido a la falta de combustible, pienso, ¿no? Porque también oigo que los boteros están en la calle hablando de que no hay gasolina en los cupés. O sea, que no hay combustible.
Bueno, déjame darte una noticia. En la capital cubana, el noticiero nacional de la televisión cubana, la edición de la 1 de la tarde, tuvimos el contacto aquí con un habanero que estaba viendo, anunció las autoridades del Consejo de la Defensa Provincial de La Habana que va a ser reducido al 50% el transporte público en La Habana, con 2 millones de habitantes, producto del combustible, lo cual quiere decir que en el territorio de ustedes habrá otras afectaciones al seguro.
No, pero es que ese es el problema en La Habana. Pero recordemos que Guantánamo lleva 5 meses sin transporte público ni privado. Desde enero Guantánamo no tiene transporte público. El gobierno suspendió el transporte de forma totalitaria y no hay transporte ni para los trabajadores ni para el pueblo. La gente anda caminando como si fueran locos debajo del sol y no ha habido transporte. Hace 5 meses nosotros estamos sin transporte aquí en Guantánamo. Bueno. Supuestamente el gobierno reindándose de la COVID.
Bueno, Henry, y con apagones ahora programados ya, como estás diciendo, tu falta de agua y la cantidad de casos de COVID, que incluso ya tenemos información que se ha reanudado el rebrote en el combinado provincial, ¿cuál es la situación epidemiológica de Guantánamo? Y también en cuanto al desabastecimiento de alimentos, que tú dices, y cuando nos contactaste que querías hablar de esto, es crítica.
Bueno, el tema del COVID es un tema completamente complejo. Recordemos que la prisión Guantánamo tuvo un brote muy grande de COVID y que eso nunca salió, esa noticia no salió en ningún lugar. Eso salía por los presos que lograban llamar o los familiares. Y todo el mundo supo que el brote que hubo en la prisión fue porque lo entraron los mismos funcionarios de la prisión a la prisión, porque desde un inicio no dejaron entrar a la persona. O sea, eso, los números ellos no lo van a dar. COVID sí hay, la gente sabe que hay COVID porque los centros de aislamiento están funcionando todos con pacientes que se ven incluso que de la calle tú pasas en las escuelas donde aquí tienen a las personas y se ven que hay pacientes. Ahora los números, ¿quién lo da? No sé cómo lo harán, si sé que solamente dicen que 2, que 1, que 3 y entonces la gente en la calle sí te dice que eso es mentira. La gente habla y dice, no, ahí hay algo que no juega, o sea, que no es real. Y debido al desabastecimiento, bueno, te voy a poner un ejemplo para que las personas tengan contexto de la realidad de Guantánamo. En Guantánamo hay un hambre que, como dice, como un refrán que se dice, no la brinca un chivo. Hoy mismo en la ciudad de Guantánamo un litro de aceite vale 350 pesos, moneda nacional. Una libra de cerdo ronda los 150 pesos en la calle 7 Oeste. Y eso todo el mundo lo sabe, el gobierno no hace absolutamente nada con eso. Ni le interesa, parece que hay personas que tienen que ver con el gobierno o almaceneros o dirigentes que quizás son los que están sacando la mercancía y la ponen en esos lugares porque nadie le interesa eso. Por ejemplo, mira, una bolsa de cemento hoy vale 1.250 pesos. Una bolsa de cemento. Los planes de construcción hace 5 meses en Guantánamo están parados. Una barra de cabilla vale 1.000 pesos, de 9 metros, una pequeña barrita de cabilla. ¿Entiendes? Entonces, no hay vianda, los planes vianderos, todo no se sabe, no hay una información, no hay absolutamente nada. Una mano de cambute, yo fui al 720, yo mismo fui al 720 y fui a comprar el cambute y bueno, la tuve que dejar porque me pidieron 40 pesos. 40 pesos una mano que tenía 9 granos de cambute. Cambute es el plátano burro para las personas que no. ¿Entiendes? Entonces la situación es muy caótica, caótica total. No hay medicina, mira, una caja de medicamentos que yo mismo tuve que comprar. Vaya, yo me pongo de ejemplo. Yo me operé de un cordal y tuve que comprar una caja de amoxicilina, o sea, la que es blanca y verde, que tú la conoces, me costó 700 pesos en moneda nacional. Y si no lo hago así, te muere. Y es lo que está sucediendo. La panadería, ya la gente, hay problemas con la panadería, el suministro de harina para vender pan. Eso es lo que la gente está comiendo. La gente lo que come es pan, hacen refresco, ahora hay temporada de mango y la gente le hacen jugo, no sé. Pero la realidad es muy, muy dura. También están los brotes de sarna. Hay sarna en la calle, los niños tiñan la cabeza porque no hay ni hay lindano, ni hay perimetrina, ni hay absolutamente ningún medicamento que pueda contrarrestar cualquier tipo de enfermedad o el hambre que las personas están pasando. No hay ni alimento, ni hay medicamento, no hay combustible, no hay transporte. La situación de la ciudad de Guantánamo es caótica. Se puede categorizar exactamente como caótica.
¿Cómo no?
¿Entiendes? No dice nada el gobierno en base a si va a haber una solución sobre el tema. Y recordemos que ellos pusieron 63 medidas que se van a aprobar, que la aprobaron, ¿no? Para ver si la agricultura y el país echa adelante. Eso en realidad es una mentira. Como también aumentaron los salarios y todo tuvo que echar atrás. La tarifa eléctrica tuvo que echar atrás. O sea, todos los planes que ellos han inventado han sido un fracaso total.
Claro. Vámonos, Henry. Henry, se nos acaba el tiempo, que tenemos que irnos a Morón, que vuela el tiempo. Gracias, Henry Ucoto Guzmán. El contacto lo tenemos ahora en Ciego de Ávila, en el norteño municipio de Morón, con la periodista de la Agencia de Prensa Libre Avileña, Dairis González Ravelo. Dairis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, Dairis, un gusto. Queríamos hablar brevemente contigo. Tenemos reportes de apagones a lo largo y ancho del país en los últimos días. Ciego de Ávila no escapa. ¿Cuál es la situación con los apagones? ¿Hay apagones en Morón?
Sí, aquí empezamos el lunes con apagones en un mismo horario, todos los días, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Desde el lunes para acá estamos en el mismo horario todos los días.
¿De qué zona de Morón estás hablando?
General.
General. O sea, sí, apagón, no lo están escalonando, la ciudad completa.
Sí, esto es la ciudad completa, es en este mismo horario.
¿Y cuál es el impacto que esto está teniendo ahí para...? Tú eres cuentapropista, sé que no estás trabajando por la pandemia, eres granizadera, pero eres madre de niños pequeños. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en medio del COVID y el desabastecimiento?
Imagínense, Tomás, que no hay con qué cocinar, y todo está muy caro, y con estos apagones ahora tienes que levantarte de madrugada, adelantar lo más que puedas la comida, lo bueno, lo que poco que tengas de comida para adelantar. Los muchachos el día entero sin poder dormir por la calor tan estresante, porque es que no consigo cómo en el tiempo de verano se va tanto la corriente y en invierno no. Entonces, esto está creando un impacto muy grande, más todas las cosas que se avecinan ahora, el tema del pan, que están comentando que el tema del pan va a ser para niños y ancianos nada más.
Sí, hay problemas. Sí, el gobierno no pudo resolver el compromiso que tenía con la harina, hay limitaciones con la harina, es cierto. El pan va a ser incluso liberado, normado.
Ajá, y entonces aquí por lo menos en el municipio de Morón, que creo que es el único municipio en toda la provincia de Ávila, todo lo que están vendiendo en las tiendas en MLC es para organismos y el pueblo ya está a full. de quejas, porque es que todos los organismos no concebimos como si el Estado cubano no te paga en esa moneda, como todo lo que entra en las tiendas, en el MLC, sea para organismos nada más. Cuando hay muchos que están sin trabajar o en casa con un 60% de salario. Entonces, aunque tengas el dinero en las manos, que inventes y trasinventes para comprarte un USB, no puedes ir a comprar la tienda porque todo es por organismo. Entonces, ya el pueblo morón está quejándose con este tema.
¿Cómo no va, Iris? Muchas gracias, Iris González Ravelo. Cerramos nuestro programa hoy en este compromiso informativo nacional en Guira de Melén, en la provincia de Artemisa. Hace más de un mes que había problema con el suministro de agua. Guira de Melén es el municipio más afectado con COVID en Artemisa. Y ahora, hace minutos, el periodista independiente Jorge Bello ha estado poniendo en redes sociales denunciando el problema también que se suma ahora de los apagones en Guira. Lo tenemos en línea desde allí. Jorge, muchas gracias, Jorge Bello.
Un saludo, Tomás, y a toda la audiencia del programa.
Bueno, Bello, ¿qué está pasando con la electricidad ahora en Guira también?
Bueno, Tomás, con la electricidad en Guira está pasando lo mismo que está pasando en a nivel nacional. Los apagones son muy grandes. Y hace tres días, aquí en Guira Melena, se están sumando apagones de 10 horas. Hoy, donde las personas generalmente no cuentan con gas manufacturado para cocinar, para elaborar los alimentos, personas que están quedando sin almorzar, no hay donde adquirir ni pan para al menos darle a los niños. Los apagones son a cualquier hora. Ahora mismo no hay corriente en este municipio. Hace tres días que estamos llevando esta situación. Esto es infernal, los calores, la falta de agua, esto no tiene explicación y no dan una tan siquiera una razón a qué se debe esta anomalía, que ya se viene diciendo que esto es la falta de que la dictadura no tiene combustible para la generación eléctrica, pero que sin embargo no tampoco se lo dicen al pueblo, no preparan al pueblo para que se prepare y pueda cocinar los alimentos. Es decir, de que muchas personas están en un asco sin saber qué van a hacer, ni cuándo la van a poner. No, es decir, esto es indescriptible, maestro.
Bello, finalmente, el agua, se resolvió el tema con la motobomba que llevaba semanas rota. ¿Se ha resuelto el tema del agua?
Sí, el agua, ya ese tema se ha resuelto, pero al menos si no hay corriente tampoco se va el suministro de agua. Porque entonces, ¿con qué generan, con qué bombean el agua si el agua, eso es eléctrico todo? Es decir, que una cosa más se enlaza a la otra. Esto es una cadena. Esto es difícil, muy difícil.
Artemisa reportó y 44 casos. La situación sigue complicada con el COVID ahí.
Bueno, aquí en Guiremanía fue, la cifra que dieron fue uno solo. Pero en Artemisa 44 casos reportó. Esto sigue. Guiremanía es uno de los territorios que más afectaciones tiene, es decir, es el triángulo Guira San Antonio Artiza, que más casos está reportando. Estamos limitados, estamos cerrados totalmente de la frontera, no se puede salir del municipio, ni tan siquiera a lugares circundantes, a barrios cercanos fuera dentro del mismo municipio, que están en áreas rurales, colindantes con Mayabeque, que no se puede, no vean pasar a esa zona tampoco.
Gracias y buen fin de semana, Jorge Bello, allá en Guira de Melena. De esta manera concluimos nuestro programa este viernes 14 de mayo aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tomás Area y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana en medio de las dificultades. Dios mediante el reencuentro el lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.